Bienvenidos al capítulo 13 de la quinta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Y Roger Almazán. Como recordaréis, la semana pasada ya dijimos que Ignasi está de baja, todavía sigue de baja. No sabemos hasta cuándo, porque es lo que tiene ser mayor, que cuando te operan de algo. Y esto que voy a decir no es una broma, resulta que le hicieron un procedimiento muy menor, pero en el transcurso cogió un virus en el hospital. Está hecho polvo.
Estafilococos.
Sí, o algo así. O no sé. La cuestión es que esperemos que la semana que viene, que hará dos semanas ya, sí, ¿no? Dos.
La segunda, sin él.
Pues esperemos que la semana siguiente vuelva. Y evidentemente le deseamos una pronta y total recuperación. ¿No le queréis mandar un saludo o algo?
Sí, que le pasa por ponerse un panda y no un antivirus más actualizado.
Qué lamentable, pero bueno. Antes de empezar, como siempre, recordaros que tenemos nuestro Facebook, facebook.com/footballspeech, y que además este próximo fin de semana, como viene siendo habitual, el pasado hicimos entre comillas fiesta porque era el de Ignasi y está de baja, como acabamos de contar, pero este fin de semana próximo viene el siguiente programa de Nonsense Football.
Sí.
Incluida la cosa esa de los metros cuadrados y...
Correcto. Vamos a ir a cúbicos, una tercera dimensión.
Dios nos pille confesados. ¿Querías añadir algo? Te he visto muy dispuesto a hablar de esa fantástica sección, ¿no?
Vale.
Vamos a empezar. Sí, casi mejor no. Vamos a empezar con el feature game de esta semana, que como supongo que ya sabréis, ha sido el Carolina Panthers 28, Atlanta Falcons 30. Del lado de Carolina, Cameron Newton, 15-24, 215 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, el mismo Newton, 9-86 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, el Tyrene Greg Olsen, 6 recepciones para 89 yardas y 1 touchdown. En el lado de Atlanta, Matt Ryan, 25-40, 369 yardas, 3 touchdowns y 1 intercepción. El máximo corredor, Michael Turner, 13-103 yardas. Y el máximo receptor, Roddy White, 8-169 yardas y 2 touchdowns.
Antes de empezar con cualquier tipo de comentario que hagamos al respecto, yo me pregunto, ¿no había de esto? ¿No tenían que sancionar a Turner?
Eso decían algunos, pero bueno, de momento hasta ahí y no hay sanciones. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, es la...
¿Cómo ahora, que no pasa nada?
No pasa nada porque es la, ¿cómo se dice? La reproducibilidad de los resultados de las sanciones de nuestro querido y apreciado señor comisionado. No me sale la palabra que estoy buscando. Por eso he dicho reproducibilidad, sí. No me sale la palabra.
¿Aleatoriedad?
No, constancia tampoco. No sé, es igual. Que reparte las sanciones cuando quiere y como quiere y ya está.
Por eso es el comisionado, ¿no?
Pues ya está.
Por eso manda.
Pues a mí me gustaría que la sanción a Turner llegara más pronto que tarde.
¿Cuándo juega contra los Saints? Solo por saberlo.
No lo sé, la verdad.
¿Y entonces por qué te conviene pronto que tarde?
Porque quiero que se haga justicia.
¡Ya!
Ha sacado la vena abogado.
Sí, a ver, de los aspectos meramente deportivos de este partido,
¿es que
la verdad?
Turner en el último partido.
Sí, bueno, de hecho es lo que
la gente, ¿por qué está tan emocionada con Atlanta si en el fondo fueron peores en este partido?
Y es que encima ganaron, o sea, in extremis, un poco, no por suerte.
Hombre,
tuvieron la suerte de que Carolina no convirtió jugadas de momentos clave, pero
sí,
eso es...
Y de que ellos tuvieron la podre, entre comillas, de colgar un balón y que estuviera solo. Que ya dices, ¿cómo sí, coño lo defiendes eso para que esté solo?
La secundaria de Carolina demostró en esa jugada especialmente que es un auténtico drama.
Sí.
Porque es que esa jugada es bueno, no sé.
Es que el safety además estaba allí y de repente...
Salta como para ir a buscar el balón,
no,
se queda como corto, el safety está delante del receptor.
Él mismo se adelanta a balón y creo que se llegó a medio tropezar.
No sé, pero ese safety hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Bueno, de la faz de la tierra igual no, pero del panorama de NFL igual sí. Porque realmente está presente en los 3 touchdowns. En el primero se come a Roddy White. Bueno, de hecho Roddy White se lo come a él, pero bueno.
Es Nakamura, ¿no?
Nakamura, sí.
En el segundo está por ahí también en la cobertura sin hacerlo muy bien. Y ahora en este último pase largo también está ahí, que se anticipa porque se anticipa mal.
Sí, 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 es que...
Y luego va y intercepta él, por cierto, que dices, también son ganas de estirársela al tío esto, para darle confianza, para darle protagonismo o algo. En fin, con un safety un poco más medio decente, los Panthers habrían arrasado en el partido este. Y la gente, en cambio, que si Matt Ryan es MVP, que si los Falcons van a ganar 4 Super Bowls seguidas, que si... Yo hay cosas que verdaderamente no entiendo y la verdad es que esta afición repentina por los Falcons me supera totalmente.
La discusión esta de Matt Ryan MVP, que no es nuestra, la han sacado varios medios, esta especie de protagonismo que le dan de golpe, que ahora parece ser que es lo mejor desde el pan de molde, tampoco la entiendo porque yo creo que en el partido de este domingo, toda la temporada, pero en el partido de este domingo todavía más, quedó demostrado que sin Michael Turner, sin el juego de carrera...
¿Qué quieres que te diga? Tampoco lo usaron tanto. Yo me lo achaco más a dos bombas de 60 yardas cada una que completó y como podrían haber sido completadas, podrían haber sido intercepciones también, y que le engrosan la estadística y que le dan ese protagonismo o este papel de remontador que... poco tiene que ver con su eficacia y con su precisión ni nada, sino más bien con un salto tremendo de Roddy White y una ineficiencia brutal de la secundaria, especialmente Nakamura. Y por ese pase le están engrandando como hicieron con Manning cuando Tyree la cogió con la cabeza.
De todos modos,
sin tenerse que quitar de un sack, que Manning sí que lo hizo en ese pase.
Y además en ese pase se produjo en el final de una Super Bowl.
Sí, este es un partido, sí, divisional es importante, pero un partido de temporada regular.
Yo lo del juego de carrera lo decía porque si ves el partido, pese a que solo le dan a 13 carreras, hay un montón de terceros downs que gana él. Carreras además que las gana Turner por fuerza porque llega a la defensa Carolina y él los arrastra con él.
Ese es otro tema que no me acabo de convencer de la defensa de Carolina. Una defensa con tanto placador como Kikli, como John Bison, como James Anderson... Y la cantidad de placajes que rompe Michael Turner y los errores propios en el placaje de la defensa de Carolina, que si bien parece que llega bien, es decir, igual no para pararlos en la línea de scrimmage, pero para contener carreras a 2 o 3 yardas, y acaba cayendo Michael Turner a 6 o 7 por fuerza pura y por errores en el placaje de Carolina.
A mí, por eso estoy pidiendo que le sancionen ya, porque Michael Turner...
Es Atlanta en este momento.
Es mucho mejor que Matt Ryan. Y si hay un MVP para los Falcons, por lo menos en ataque, a mí me parece que es Michael Turner.
¿Y por qué quieres que lo sancionen pronto? Que lo sancionen cuando juegue contra Saints, ¿no? Digo yo.
No, a ver, es que... No, que lo sancionen ya. O sea, a la mayor brevedad.
No entiendo tu argumento.
Quiero que empiecen a perder partidos ya.
Ah, vale. Es que os llevan 4 de ventaja ya.
Ya, pero ya no lo digo por los Saints propiamente, porque...
¿Tienes otros equipos en la división?
En la división...
En la conferencia seguro que alguno cae.
Hombre, en la conferencia tengo varios. Pero en la división está también. O sea, soy bastante anti-Falcons.
Ah, vale. Entonces entiendo un poco más.
Claro. Sí. O sea, no es que seas de un equipo rival, sino que directamente es anti-Falcons.
Soy anti-Falcons, sí.
¿Por algún motivo concreto?
Por la final de conferencia que ganaron a los Vikings desde entonces.
Ah, del 98, sí. Amigo mío.
Sí, sí, sí.
Lo entiendo.
Los odio bastante.
La verdad es que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. A estos Falcons, ofensivamente hablando, les quitas a Michael Turner y en menor medida les quitas a Tony González, que es otro que también yo creo que no le dan la importancia que tiene. El partido del domingo fue algo espectacular. Se le vio como lento a la hora de correr, pero el tío, todo lo que le lanzaron lo atrapó, incluso sumando alguna yarda después. Se le ve súper fiable, como siempre, o sea, no descubre nada nuevo. Pero es que las cábalas estas que se hace la gente con Matt Ryan me gustaría verlas sin ese juego de carrera.
Bueno, a ver, estamos hablando de un completo y los Falcons en completo son tanto Matt Ryan como Michael Turner.
Sí, obvio, pero del mismo modo que a otros quarterbacks que tengan un juego de carrera parecido o mejor no le dan tanto bombo, digamos, no entiendo por qué de repente...
Porque tira touchdowns de pase. ¿Cuántos touchdowns de carrera hizo Michael Turner?
Ninguno.
Cero.
Pues eso. Cuando sí, tengas un tío tipo Betis que además de correr bien hace los touchdowns, pues igual el quarterback tiene menos protagonismo. Pero como el quarterback es el finisher, entre comillas, pues se lleva el mérito.
No me sorprendería tampoco en esta liga a día de hoy, a estas alturas tampoco, el tema de el criterio tan cambiante que tienen prensa y aficionados, ¿eh? O sea, eso tampoco me pillaría de nuevo.
De todas formas, tampoco hay mucha gente que esté haciendo una temporada como para MVP ahora mismo.
No, eso es cierto. Pero claro, es que darle el MVP o insinuar que un jugador es calibre MVP por falta de candidatos es como un poco triste, ¿no?
Bueno, puede ser triste o no serlo, pero...
La cara que ha puesto Axel yo creo que lo define muy
sí,
bien.
Sí, es vale. Un poco lo que hay.
Es que es una temporada en que hay muchas... Bueno, no lo sé seguro porque no lo he mirado precisamente, o sea, de manera precisa, quiero decir. Pero hay muchas divisiones en que casi todos los equipos están 2-2. O sea, una gran igualdad determina que no haya... Vale, pues si los Falcons van 4-0 y por eso hay que escoger un MVP de temporada de este equipo, pues me parece bien. Pero yo igualmente cogería a Michael Turner antes que a Ryan. Porque Michael Turner es el cemento que une ese edificio. Michael Turner es el que prepara el play action. Michael Turner es el que abre las defensas y deja tiempo para que Roddy White y
Julio Jones que
corran a sus anchas.
Estuvo desaparecido en su más puro estilo Alabama, de hacer 200 yardas un partido y al siguiente estar completamente fuera de todo. Pero bueno, yo qué sé, supongo que tener dos receptores tan buenos implica que si un día desaparece uno, pues...
Aparece el otro.
Sí, aparece el otro y no notas mucho su ausencia.
Por cierto, me gustaría romper una lanza en favor de Cameron Newton y partirse en la cabeza a algunos esa lanza, porque aparte de que el partido que hizo a mí me gustó bastante, estadísticamente...
A mí me gustó más Cameron Newton que Matt Ryan, ahí te lo voy a decir. Hablo más por saco ya.
También, estadísticamente, son unos resultados muy, muy buenos. Estamos hablando de 15-24, 215 yardas, 2 touchdowns, más 86 yardas de carrera y otro touchdown por tierra. Y la gente me dice, no, es que pierde el partido por ese fumble al final.
Sí, no. Es, decir,
es una jugada que es muy arriesgada, te puede salir bien, no te puede salir bien. Y es que además es que llegas a ese momento teniendo que arriesgar porque el resto de partido tu defensa ha estado lo que contás
no, pero,
ahora.
Pero es que además es que, vale, sí, lo pierden, sí, pero él no está en el campo para evitar que Matt Ryan cuelgue una bomba.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Yo diría incluso que quien más pierde el partido es Rivera.
¿Tú crees?
Hombre, a
con
ver.
Un cuarto y uno, yo por lo menos me jugaría al cuarto y uno.
Yo no me lo hubiera jugado.
Antes que chutar. Más que nada, tal como está la liga, que a la que cuelgues medio pase, te van a pitar media interferencia de pase también. Y
pero precisamente por estando, eso tú yo, no lo puedes dejar en su propia 40, que solo tenga que hacer 30 yardas para meter el field goal.
Ya, pero luego te queda a ti tiempo.
Yo no sé si me lo hubiera
porque
jugado, pero creo
yo
que...
Yo realmente, tal como está la liga, si pierdes... O sea, si por un field goal te pueden remontar el partido, yo me jugaría siempre el cuarto.
No sé, yo creo que el riesgo era demasiado. Aún así, tengo que decirte otra cosa, que los Panthers probablemente a nivel de gestión de la option hicieron el mejor partido de la temporada. Cam Newton supo en todo momento cuándo quedarse con el balón él, cuándo dárselo a los running backs. De hecho, empezó mucho dándoselo a DeAngelo Williams. Hubo un drive, el del touchdown de DeAngelo Williams, que es prácticamente todo así.
Sí. Ay, yo, en general, he visto, diría que casi todos los partidos de Panthers y no me está resultando, o sea, no veo tan mal a Newton como
no, ni mucho menos. Lo que pasa que el récord que llevan es engañoso y como siempre es lo que decíamos un poco ahora con Matt Ryan a la inversa. La figura en la que se posan todas las miradas siempre acostumbra a ser el quarterback. Pero en esta defensa, en este equipo, perdón, el culpable, entre comillas, de que vayan 1-3, en buena parte es la defensa, no es Cam Newton. Cam Newton está jugando bien. Lo que pasa es que, claro...
El partido de los Giants fue un desastre a todos los niveles, eso también te lo tengo que decir.
Sí. Bueno, pues uno de cuatro.
Ahí hubieron fallos achacables a él también, pero no sé, yo creo que los pasos que se está llevando él son quizá en parte por las expectativas levantadas, que quizá había mucha gente que se esperaba en playoff este año y como no, pues él es el que se está llevando los palos, pero yo...
Ese es un problema también, sí.
A nivel individual yo a él no le veo
por
no
cierto,
le veo mal,
precisamente. Hubo alguien que nos comentó durante la retransmisión a través de Twitter, no sé si lo hizo la pregunta, creo que la hizo al Twitter de Football Speech con copia a ti, Axel, creo recordar, que por qué Cameron Newton daba los snaps tan raros como si no se fiase del running back. Eso
a
no
son no
snaps normales,
son
snaps de option. Igual sí. Solo hizo mí. O sea, el snap de option es así.
Sí,
digamos
sí, sí.
Que el quarterback la pone y hasta el último momento no la deja o la quita el balón. Por eso parece un handoff que no se fíe, como decía ese oyente, del corredor. ¿Vale? No porque no sepa hacer handoff Cam Newton, sino porque es así la jugada. Lo digo porque aprovecho así lo aclaro. Nada más este partido.
A ver, que es que no sé, me parece muy injusto realmente que por este partido se esté criticando más a los Panthers y se esté ensalzando más a los Falcons, cuando a mí las sensaciones que me dieron es que los Panthers son superiores. Si no es por el fumble este de Newton en la peor circunstancia posible, del fumble de Steve Smith en un end around que todo el mundo se está olvidando de él, pero que también les corta un drive que parecía, bueno... no llevaban mucho en el campo, pero tampoco les había parado hasta entonces la defensa de Falcons. No sé, a mí, por sensaciones, me gustaron más los Panthers. Pero bueno, supongo que al final lo que pone en el marcador es lo que cuenta y es en lo que se fija la gente luego.
Sí, pues es engañoso, ¿eh? Yo creo que este balance de 4-0 de Atlanta, yo creo que es engañoso, desde mi punto de vista al menos, y como prueba me remito a este último partido, que no, es lo que tú decías.
Por este partido a mí me da la sensación de que debería salir más reforzado los Panthers que los Falcons, pese a lo que indica el marcador. Pero bueno, esto es que a veces...
Por H, por B, este ha sido el primer partido de la temporada que se les ha supuesto un reto, realmente. Y yo creo que no es que lo hayan sacado adelante de manera brillante, precisamente.
Entonces, no, es que de hecho, en la jugada del fumble que decíamos ahora, Cam Newton no hace fumble, consiguen ese primer down y posiblemente el partido sería, no, sí, sería otro.
Se acababa así.
Con lo cual,
no tenían timeouts, me parece.
No, ninguno.
No, pues que es eso, es el fumble más el pase a Roddy White más... y claro, al final, pues mira, metes el field goal y remontas el partido, pero para mí no tiene tanto valor que haya ganado los Falcons, sino que las sensaciones que dan es que ahora mismo los Falcons no son tan buen equipo como nos quieren hacer ver. Y los Panthers no son tan malos tampoco.
Por cierto, anotó nuestro amigo Pilares.
Sí.
Sí, sí, sí. Y hizo un muy buen partido, lo estuve viendo y la verdad es que muy majo. Nada más que añadir de este partido, pasamos...
Me gusta también la conexión que está desarrollando Cam Newton con Greg Olsen.
Sí.
Que esto probablemente pasa un poco desapercibido por la option, por tantos corredores, que por cierto lo de Mike Tolbert no sé exactamente para qué lo han fichado, pero bueno.
¿Corre a cámara lenta?
Bueno, ya lo hacía así antes en San Diego.
Sí, es
también.
Estilo, ¿eh?
Pero ¿no diríais que más? ¿O es que quizá en San Diego lo veía con otros ojos?
Es el lo que se llama en Estados Unidos el fat slow-mo.
¡Qué cruel! Sí, no. Sí que es verdad lo de Greg Olsen.
Sí, pero es eso, que con un juego de carrera tan potente muchas veces pasa desapercibido una conexión que pueda establecer el quarterback con uno de sus receptores, y a mí me gusta más cuando se explota más la conexión con Olsen que no la conexión pues con Steve Smith. Que no se pongan pan bocazas, porque realmente es ahora mismo no creo que sea la clave de este equipo, ni mucho menos.
Yo creo que ese es el problema un poco de Steve Smith, que está bastante picado al parecer con Cam Newton, que es que no recibe tanto como el año pasado. Yo por lo que he visto a Cam Newton, pues él donde ve que está, dijéramos, en la opción segura, dependiendo del partido que sea, pues es donde va a dirigir el balón. Si os fijáis, yo creo que cada partido ha tenido un receptor prominente.
Supongo que también se prepara en...
Contra 6, por ejemplo, fue Brandon LaFell, que tuvo muchas recepciones. Luego también, algún partido también ha sido Steve Smith, me parece, contra Buccaneers.
Sí, sí. Supongo que según el
y
rival...
Y esta vez pues le ha tocado a Greg Olsen.
Según el rival y según la disposición, pues se prepara el partido de una manera o de otra. Pero hay que decir que en este caso concreto, la verdad es que parecía una conexión muy sólida que bueno... que puede funcionar durante mucho tiempo.
Sí, Steve Smith, que está, ahora lo decíamos, está molesto. Recordamos que no sé si fue la anterior semana o hace dos, tuvo la poca delicadeza de salir a criticarle abiertamente en los medios.
Bueno, no lo descubriremos ahora.
No, exacto. Es Steve Smith, bueno, o sea, no ha cambiado, no creo que vaya a cambiar a corto plazo.
No,
y la verdad es que yo personalmente creo que para el bien de este equipo, digamos, yo lo cortaría cuando acabe esta temporada. No sé cómo está su tema contractual. Pero yo creo
no,
que
cortarlo quizá tampoco, porque es un icono del equipo y tal, pero...
Yo sería un poco como ventilar la habitación, ¿sabes?
Ya, pero tampoco te hace falta, realmente. No sé, no...
Otra...
No creo que
otra
hasta
fuera
el
de
momento
tono.
Te haya quitado más de lo que te ha dado.
Bueno, recordemos que hace 2 o 3 años le partió la cara a un compañero en el training camp.
Yo es que ya sabéis que este tipo de receptores primadona problemáticos, yo me los cargaría todos de la liga. O sea, no son santo de mi devoción. Y yo creo que esto que hizo de salir en los medios a criticar a Cam Newton cuando es un quarterback de segundo año y tal, demuestra un poco que como siempre, que tampoco es lo que tú dices, no descubrimos nada nuevo, Steve Smith va a su bola. O sea, Steve Smith se preocupa de Steve Smith y punto. Entonces yo creo que ya ha hecho un servicio, Cam Newton está creciendo, el siguiente será el tercer año, yo me lo petaba y confiaba en el resto de grupo de receptores y en el tight end. Pero bueno, eso es lo que haría yo. Bueno. Deportivamente, hablando del Carolina-Atlanta, ¿algo más que queráis añadir? Pasamos al siguiente bloque, que hay bastante chicha.
Pasemos,
¿sí?
Pues.
Venga. ¿Por qué partido quieres empezar? ¿Quieres empezar por el...?
¿Quieres empezar por Romo y te estás muriendo de ganas?
No.
Con lo cual...
Los tengo todos, ¿eh? Así sí. Que me da igual.
Te estás muriendo de ganas de criticar a Romo.
A ver, ya lo he hecho, ¿eh? No tengo ningún problema.
Otra vez.
Venga, dale a Romo.
Venga.
Soy no Romo, Copón. Dímelo en la cara, Copón.
Cállate, Copón, que no lo encuentro. Aquí.
¿Dónde vas a encontrar ahí? Si
es el segundo. ¿Qué me estás contando?
Está buscando más allá.
Es el segundo detrás del Carolina Atlanta. Tenías unas ganas terribles de hablar de este partido.
Están ordenados alfabéticamente. Lumbrera. A ver, porque es Chicago Dallas.
Sí, pues pon otros, a ver si hay alguno que empiece por Baltimore. Seguro que Baltimore tendría que venir antes.
Es Cleveland,
Chicago.
Es Cleveland, Baltimore. Listo, esta semana. Ay. Por eso el último es Washington, Tampa Bay. Ay, que no sabemos ni ya el alfabeto.
Yo qué sé.
Qué lamentable.
Lo he dicho a bulto.
Es el que me estás contando.
Ya.
Que me meto los partidos.
A ver,
¿te crees que me
pongo Chicago Dallas o pongo otro? Pesaos.
Pon el que te salga de las pelotas.
Pues mira, si es el del San Luis. Ala. ¿Qué?
Pues, ¿Alguien lo vio? No.
Yo lo vi.
Espera, que yo lo digo el resultado. Seattle.
Pocas risas con el kicker de San Luis, que es la hostia en barco.
Seattle 13, San Luis 19. En Seattle, Russell Wilson, 17-25, 160 yardas y 3 intercepciones. Al máximo corredor, Marshall Lynch, 20 para 118 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Sidney Rice, 4 para 41 yardas. En San Luis, Bradford, 16 de 30, 221 yardas y una intercepción. El máximo corredor, Steven Jackson, 18 para 55 yardas. Y el máximo receptor, gran amigo de este programa, Dani Amendola, 6 para 55 yardas y un touchdown.
Sí.
Antes de comentar el partido, bueno, no, mejor primero comentemos el partido.
Sí, el kicker de San Luis. Me hago ya presidente, si no lo existe ya, del club de fans de Greg Zuerlein, que es un tío que al que le dejan chutar filgos de 60 yardas. Y no solo eso, sino que los mete. Tú estás con tu equipo a medio campo y dices, ¿qué hago? ¿Tiro un punt? ¿Tiro un field goal? Va, venga, voy a tirar un field goal. Y va y lo mete el tío. Pero será. ¡Oh, qué tío! ¿En serio? Ya está. Canonización ya.
Hall of Fame no. Canonización directamente.
Es rookie, además.
Sí.
Cuando empezó la temporada, dijimos una cosa que mucha gente pensó, ya está, el tópico, siempre dicen lo mismo. Dijimos, los equipos de Jeff Fisher siempre son equipos que dan por culo. ¿Vale? Sí, aunque no ganen, siempre son equipos que son rivales difíciles. Y me estuve entreteniendo en buscar las stats de esa temporada. Y solo hay un partido, creo que es la segunda semana, que es, creo, Chicago, que le pasa por encima.
Sí.
Hay una diferencia como de 20 puntos. Sí. Pero el resto de partidos o los han perdido o los han ganado de 3-4 puntos.
Sí, no ha
y está haciendo justamente lo que dijimos que haría Jeff Fisher con este equipo. Lo ha convertido en un equipo coñazo. Es un rival que es un coñazo. Porque los tienes delante y no dejan de achuchar hasta el último momento.
Y yo creo que lo que les faltaba justamente era esto, empezar a ganar. Ahora que han ganado el primero, cuidado con ellos.
Bueno, ya llevan dos, porque también le ganaron a quién, a Redskins, ¿puede ser? Sí, a Redskins.
Sí, Redskins, de un field goal también, además.
Ah, pues pensaba que
sí, estaban... Sí, van 2-2. No, van 2-2.
Sí, le ganaron a Redskins en un último drive de los propios Redskins, que le pitaron una falta personal a un receptor por
sí.
Tirar la bola.
Es verdad que le han amenazado de muerte y tal.
Sí.
Aparte del tema deportivo, como esta semana los medios y los fans y tal han empezado un poco...
Bueno, deportivo. Aparte tampoco,
bueno,
porque
no,
es deportivo.
Es cierto.
Digámoslo serio. Todo esto es una premisa para sacar el tema que viene a continuación. Vamos, chicos.
Venga, va, que te mueres de ganas.
Venga.
¿Qué tema?
¿Hay alguien más criticable que Tony Romo? Sí, para Willy sí. Y ese es...
Russell Wilson.
No, iba a decir Pete Carroll ya.
Es que os montáis películas. Yo voy a hablar de Russell Wilson.
Habla de Russell Wilson, va. Vale, no, déjale. A ver si es capaz...
Estoy indignado.
Bueno, a ver, ha ligado un tema con el otro, pero es que...
A ver si es capaz de hablar...
Espera, ya ha concedido que va a ligar un tema con
el
otro. Claro.
A ver si es capaz de hablar de Russell Wilson sin decir la palabra Carroll.
No puedo. No, ya. O sea,
no iba a hablar de Carroll. Lo ha dicho él, ¿eh? No iba a hablar. Y nos montamos películas.
Qué
va.
Paciencia, Dios mío, señor.
Empieza el discurso. Voy a contar los segundos que tardas en decir Carroll.
Carroll, vale, cállate. Ya lo he dicho. Ya no sé. ¿Cómo coño voy a saber lo que iba a decir?
Pues sí, seguramente lo tiene súper estructurado de manera que Russell Wilson es un verde, pero claro, tiene un entrenador que es el que...
Espérate, cállate, que estoy intentando pensar.
Pete Carroll.
No, estoy intentando pensar lo que colgué en el Facebook, que no me acuerdo porque no dejáis de dar el coñazo, digo en serio.
Que Pete Carroll dice que Matt Flynn
sí,
está
gracias,
lesionado en el codo.
Pero luego dice que no está lesionado.
Gracias. Como empezaba mi argumento antes de que estos dos papanatas me interrumpiesen 14 veces...
Empieza el discurso.
Ya me he vuelto a perder, ya no sé qué iba a decir. He empezado antes diciendo que...
No, no, a ver.
¿Tú? No, no, lo digo en serio. Recapitula. Cada vez que voy a intentar hablar, me pierdo porque no dejéis de decir chorras.
Recapitula que estamos con el cronómetro.
Russell Wilson. Vale. Los medios esta semana han empezado a criticar porque, tienen a Matt Flynn sentado en el banquillo. Y dijimos cuando empezó la temporada, se ha pagado una pequeña fortuna por él. Era quarterback franquicia, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión es que los medios y la prensa están empezando a criticar porque Carroll... ¿Ya?
14 segundos. Bueno, es bastante aceptable.
Después de varias perizas verbales innecesarias.
Que se lo ha tenido que pensar.
Os voy a cortar el micro. Si no decís más que chorradas, os echo directamente. Decía que la gente ha empezado a preguntarle a Pete Carroll, al menos, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no haces el cambio? Pones a Matt Flynn y vemos qué pasa, porque quizá tan mal no lo haga. La cuestión es que Pete Carroll salió a decir que no podía ser porque Matt Flynn estaba lesionado del codo. Eso fue una mañana. Y por la tarde, evidentemente, todo el mundo dijo, ¿qué le pasa? Entonces, el propio Matt Flynn dijo que era mentira. Salió Carroll otra vez a decir que no, que el codo lo tenía bien, pero que no estaba entrenando al 100%, no sé qué. Entonces, la gente preguntó y Pete Carroll tuvo que decir que no, que sí que está entrenando bien. El problema es que en los entrenos le dan todos los balones a Russell Wilson y con lo cual no pueden ver si Matt Flynn está al nivel para jugar, que es un argumento un poco kafkiano, estúpido, retorcido.
En resumidas cuentas.
De hecho, la CBS lo titulaba como en otro movimiento Pete Carrollesco. Directamente. Así que
su suministro de marihuana esta semana ha sido malo. Ya está.
O igual demasiado bueno.
La cuestión, bromas aparte, es que salió a decir que Russell Wilson seguirá como titular, por muy mal que lo haga, y mientras Matt Flynn, pues aguantando la carpeta, ¿no?
Sí, bueno, pero ya eso es ya lo que veníamos viendo desde el principio de la temporada.
Lo que nos ha costado un simple argumento, explicar una cosa.
¿Cuál es el récord ahora mismo de Seattle?
2-2, como los Rams.
Bueno, fenomenal.
Y 2 por detrás de Arizona.
Yo lo que... no sé, habrá un momento en que dirá... Claro, yo pienso que este es el momento este. Dice, hostia, ¿y si saco ahora a Matt Flynn? Y resulta que es mucho mejor que Wilson. Sí. Y quedo como un inútil.
A ver si la habré cagado.
Entonces, por eso dice, es que está como tocado. Bueno, no está tocado, pero...
Es como le cuenta...
No estándolo, pues quizás no le damos snaps. Y claro, si no le das snaps, pues está oxidado.
Es como cuando tus padres te pillan y empiezas a poner excusas una encima de la otra que cada vez son más tristes.
Yo iba a decir otra cosa parecida, pero diferente. ¿Sabes? Como cuando le estás contando algo importante a un niño y el niño empieza a hacer preguntas que en principio parecen chorras, pero en realidad son las adecuadas, y tú vas cambiando la historia sobre la marcha, en plan, no, sí, bueno, pero es que esto no lo entiendes, ¿sabes? Porque eres pequeño, pero... No, no, pero... ¿sabes?
A lo mejor es un trauma infantil de Carroll, de cuando sus padres le pillaban la marihuana cuando tenía 12 años.
Pesado con la marihuana, tío.
Hombre, yo apunto más a que se cayese de la...
Somos más serios que esto, no podemos achacarlo todo a una hipotética marihuana.
¿Somos más serios que esto? ¿Estás seguro?
Sí.
A ver, coñas aparte. Yo creo que es otro capítulo de lo que ya hemos dicho muchas veces, y no lo voy a volver a decir porque me da igual. O sea, la gente encima no me cree, me dicen que soy un pesado, así que a tomar por saco. De lo que está haciendo Pete Carroll con este equipo. Yo ya no voy a decir si bien o mal, ya lo he dicho muchas veces. Simplemente, añado, es otro capítulo más. O sea, la gente y los medios te piden que cambies el quarterback, te inventas una lesión. Es que... es tan
sí,
lamentable.
Bueno, es que he hecho campana, pero bueno, no he hecho campana, el profe se ha puesto malo.
¿Sabes qué pasa? Pero... iba hacia clase, pero entonces... O sea, se ha inventado una lesión que no existe, encima le han pillado porque el mismo interesado o el mismo afectado por la supuesta lesión ha dicho, ¿qué dices? Yo estoy bien. Y entonces cuando le han dicho que por qué no lo ponía, ha dicho, claro, es que no lo vemos como entrena porque le damos todos los balones al otro. No, no, es que de verdad que...
Bravo,
Pete. De verdad, en serio. Bueno, no tengo nada más que añadir. Pues no tengo más preguntas, su señoría. O sea,
no tenemos más preguntas. No.
Creo,
¿no?
¿Queréis añadir algo más del partido?
Sí, Greg Zuerlein for president.
Vale. ¿Queréis que vayamos al Chicago Dallas? Tengo más, insisto, mira, hay más.
Por lo que quieras. Vamos a responder a las expectativas, seguro.
Pero tenía más preguntas.
Después de esto ya.
Sí, ya, el nivel. Tenía más preguntas por ahí. Ah, mira, el Jets Miami, por ejemplo, que fue un señor partido.
Como que no jugaron el uno contra el otro, pero no pasa nada.
No, pues no es Jets Miami. No. Perdón.
Miami-San Francisco.
Miami-San Francisco.
Jets-San Francisco.
Jets-San Francisco.
Perdón. Eso es. Hostia, qué nivelón.
Se nota que estamos cualificados, ¿eh?
A ver, en los Jets, evidentemente la...
De statline, redúcete a Sánchez.
Hombre, hay más cosas. Decir más. Hay más cosas de los Jets. Por ejemplo, han perdido a Santonio Holmes, que se era baja todo lo que queda de temporada. Y esta tarde he retuiteado, creo que de ESPN, una estadística que daba bastante miedo. Y es que hasta la fecha, Santonio Holmes era líder del equipo en recepciones, en yardas después de la recepción, en balones que le lanzaban y en un montón de cosas más.
Sí, pero esto también.
Sí, pero qué risas, cuando suelta el balón de forma rara.
Sí.
Y...
Bueno, eso de las risas lo dijiste tú. Nadie se rió de la lesión.
Joder,
yo
pero...
Yo sí.
Pero porque tú eres un cabrón.
Pero, bueno, no me reí de la lesión.
Pero es
me
muy
reí
feo.
De cómo suelta el balón.
Pero es muy feo, tío, porque el tío se ha jodido para toda la temporada. Va a agarrarse el sitio donde se ha hecho daño y, bueno, la bola ya le pueden dar por saco. Y además está en el suelo, se debe pensar que está aplacado o cualquier cosa, vete a saber.
Pero eso no quita que sea cómico. Porque joder, además hace así a mí... con las manos como ¡ay! Y lo suelta para arriba. ¿Qué dices?
Yo
qué
sé, tío, no sé, a mí no lo acabo de entender y tampoco acabo de entender.
No es la primera vez que pasa, la jornada pasada, ¿con quién pasó?
Y con Santonio tampoco, acordaros de ese año, ¿cuándo fue contra, cuando Santonio era? No, me estoy confundiendo con Deshaun Jackson, perdón, culpa mía.
Pero Deshaun Jackson la soltó porque le petó,
sí,
la soltó porque se ha hecho una lesión grave, joder, y tampoco me parece correcto que los Niners, puedes entender que anoten el touchdown porque tienes que aprovechar todas las oportunidades, pero que tengas la dignidad o la poca dignidad de celebrar el touchdown… Yo qué sé.
Son los Niners.
Los Niners se están amacarrando a un
por
paso.
Por cierto, ¿hay sanción ya para Deshaun Golson? A ver, no sé.
No me suena. No he leído nada.
Ah, vale. No.
Hombre, yo
solo preguntaba.
Yo lo veo jugar
nada.
Cada semana.
No. Digo a partir de
a
la
ver,
siguiente.
Esto viene porque hay una jugada en la que el defensa de San Francisco entra con el casco como un toro, pero en vez de entrar a la cabeza del atacante, entra a la rodilla.
Ese tío es un guarro.
¿Vale?
Es muy guarro. Es muy el placaje guarro. Más guarro que he visto en toda la temporada.
Y de hecho, lo hablamos en Twitter con
Fue
Axel.
Fue el que se cascó a Pierre Thomas en playoff el año pasado con un placaje más que similar a
ese. Eso debería ser sancionable igual o peor que ir a la cabeza. Porque es que sacas al tío del partido de forma muy sucia e innecesaria.
De hecho, lo ha sacado del equipo porque lo han echado al Tyrant ese.
Ah, fantástico. Y la discusión esta lo que hizo es que hablásemos del tema que ya comenté la semana anterior de ir abajo. Que quede muy claro, porque además sé que hay jugadores que nos escuchan en activo, cuando yo digo de ir bajo no digo de eso. Lo que digo es meter el hombro en el muslo del jugador, en el cuádriceps. Que no es lo mismo, no meter el casco en la rodilla.
Vale, pero es que fallar yendo arriba puede resultar en ir a la cabeza y fallar yendo abajo, te estoy hablando no que vaya directamente a la rodilla, pero igual está apuntando al muslo y por causas X va a la rodilla.
Si tú apuntas
pero
con
el golpe
es
feísimo.
Si tú apuntas con el muslo, o sea, con la hombrera al muslo y fallas, lo más probable es que te caigas al suelo de bruces y te pasen por encima y hagas el ridículo. Punto.
Yo no sé, yo lo que pienso...
De todos modos, esa jugada estamos totalmente de acuerdo. Es sancionable 100%.
Es sancionable. Incluso el propio Rodney Harrison ha salido diciendo que le parece una jugada...
Rodney Harrison.
Sí, sí.
O sea, Rodney Harrison.
Ojito.
¿Vale?
Yo creo que a Golson, creo y espero que ya le hayan tomado la matrícula y la próxima rodilla que revienten sea la suya, porque se lo merece.
Es bastante probable. Lo digo para que nadie se extrañe ni se exclame que en un par de jornadas le pille a alguien en un retorno o en una jugada de estas de intercepción locas o algo y le revienten. Entonces,
sí.
A ver, yo no digo que lo apruebe, pero...
Es una jugada muy fea. Es una jugada muy fea, pero bueno, parece que a la NFL ahora
fea
mismo...
Fea e innecesaria, ¿eh?
Muy innecesaria, muy innecesaria.
Si supiera aplacar, no tendría que hacer eso. Eso te lo garantizo. Y este señor mayor que no está, si estuviera aquí, aparte de sacar bilis por la boca, estaría diciendo eso. Que a ese señor no le he enseñado a aplacar, porque eso no tendría
además,
que hacer eso.
Hablando del propio Rodney Harrison, estaba diciendo que él, muchos jugadores le han comentado, y por experiencia propia, que le no apetece, pero le resultaría más llevadero un golpe en la cabeza con conmoción que no que le revienten la rodilla con un cascazo. Y eso dicho por los propios jugadores. O sea que, para mí, un golpe así es incluso más grave que un golpe a la cabeza.
De todos modos, el argumento definitivo es el hecho de que Rodney Harrison te califique como guarro y sucio. Yo creo que ya no hace falta ninguna prueba más.
¿Y qué? ¿Multa? ¿Qué? Bien, ¿no? Pues ya está.
Bueno, es lo que decíais antes del criterio. Del criterio de aquí del amigo Tito Godel.
Por cierto,
bueno.
Hablando de esa jugada...
Es lo perseguido y lo no perseguido.
Hablando de esa jugada en global, Tim Tebow lleva un 100% de pases completados. en esta temporada. Y aún así,
Hall of Famer ya.
Y aún así, Rex Ryan lo tiene ahí sentado en la banda viendo cómo el otro está haciendo el ridículo.
Yo lo que me pregunto de este partido es...
Mira, ¿queréis que diga los números del
de Sánchez?
Sí, haz la comparativa, por favor.
¿Con Sánchez? O sea, ¿Sánchez con Tibo?
Sí.
Vale. A ver. Marc Sánchez, 13 de 29, 103 yardas y una intercepción. Tim Tibo, 1 de 1, 9 yardas.
¿A quién pondrías tú? Viendo estas estadísticas.
No, y conociendo a los personajes.
La semana
mójate.
La semana pasada...
Mira cómo escurre el bulto.
La semana pasada dábamos clases de demagogia. Esto es el primer fascículo, ¿sabes? Es en plan Barrio Sésamo de la demagogia. ¿A quién pondría? ¿Qué quieres que te diga, hijo mío? Es que uno es Marc Sánchez.
Quiero oírlo.
A Marc Sánchez.
¡Oh, qué vergonzoso!
Yo dejo a Marc Sánchez.
¡Qué vergonzoso!
Lo que pasa es que al otro lo usaría más, pero en otras cosas, no como pasador, porque ya sabemos lo que pasa cuando pasa.
Pero en un partido que estás perdiendo de tanto, que te están pasando tan por encima, no. Y aún así tienes el obstinamiento de ni darle bola al otro, yo creo que es más un gesto hacia afuera que no hacia el propio equipo. Y tú no estás para dirigir un equipo en función de lo que piense en el resto del mundo. Tú estás dirigiendo un equipo en función de ganar los partidos o de sacar el mejor rendimiento posible a tus jugadores.
Eso tienes razón. O sea, yo creo que llega
un
momento
yo
cuando...
Yo creo que no pone a Thibaut porque si lo pone y lo hace un poco mejor...
Tiene follón y lo sabe.
Tiene follón.
Sí. Pues en eso estoy totalmente de acuerdo.
Y pues que no lo hubiera fichado.
Amigo...
Esta es otra.
Yo pienso que debía saber en el berenjenal que se está metiendo ya en julio. De hecho, casi toda Nueva York se olvidó de que tenía un equipo que era campeón de la Super Bowl para hablar y
eso
y
que hablas el rencor.
No,
porque
no.
Los Giants son su decimotercer equipo favorito.
No, es un hecho. No es el récord, es el hecho.
Es un hecho. O sea, ni una portada para el azul, 20.000 portadas, columnas de opinión y X para el verde. Entonces, yo creo que él ya sabía dónde se metía. No sé hasta qué punto puede ser que esto sea como en plan... Voy a dejarle que sufra como una perra y me lleno de razones para poner a Tibo a partir de ahora o no sé. Pero esto de que esté pensando que si lo pone y lo hace bien se le viene un cacao encima, yo creo que no.
Yo creo que es más de cara al público que no de cara al equipo. Porque es evidente, al menos en este partido, que Marc Sánchez no funcionaba por ningún lado. Al menos en este partido. Y ahora, con la pérdida de Santonio Holmes, que tienes menos receptores, igual es el momento de plantearse el cambio.
Sí, además que veíamos enfrente a Kaepernick haciendo options y tal.
Siguiendo el argumento que planteaba Axel la semana pasada, era justo. Yo no pondría a Divo como pasador, porque todos hemos visto que es muy limitado, pero sí lo usaría muchísimo más de lo que lo están usando. Muchísimo más. Y yo creo que el mismo Sánchez... con un Thibaut alrededor haciendo otras cosas, lo tendría más fácil.
Pero es que las defensas yo creo que ya ni se preparan el partido para Thibaut.
No.
Las defensas rivales. Tú encaras. ¿Quién pues es el próximo rival de los Jets? No lo sé quién es el próximo rival de los Jets.
No, creo que nosotros. Creo que Houston.
Bueno, pues yo creo, sinceramente, que no se va... O la propia defensa de San Francisco no preparó la semana pensando que Thibaut podía jugar un número considerable de snaps. Se preparó contra Marc Sánchez, pero no contra Thibaut. Y eso reduce mucho las cosas que hay que preparar y, por lo tanto, aumenta las probabilidades de éxito del sistema defensivo.
Houston en el Monday Night.
También hay que decir una cosa.
Televisión Nacional, cómo mola. Uf, cómo mola.
Que pongan a Thibaut de pasador, por favor.
Thibaut titular, ¿eh?
Sí,
Thibaut titular,
favor.
Que le molan las luces.
Por favor,
pues,
sí.
¿Qué iba a decir? ¿Quiénes son ahora mismo los receptores de Jets? Porque Kelly no está.
Shillens... Cumberland y...
Cumberland. Nos hacemos grande, del club de fans de Cumberland también.
Sí.
Ya lo dijimos en
hace,
su momento.
Hace años.
Vaya par de enfermos.
Está grabado. El podcast de Tyrants del año que sale Cumberland, que juraría que es el 2010 o 11.
Diría más bien 10 que 11.
Bueno, ese podcast de Tyrants sale Jeff Cumberland. Y sí. Ahora que mirarlo, es una estrella. En un equipo con Marc Sánchez de pasador.
Que no sabemos nada, ¿eh?
A ver, esto más que analizar el partido es una noticia que hay que dar, lamentablemente, y es que a estas horas ya lo sabréis, a Chuck Pagano, al head coach de Indianapolis, le han diagnosticado una leucemia que le tendrá como mínimo apartado 6 semanas lo que es el tratamiento, con lo cual es bastante probable que se pierda toda la temporada. Creo que peor noticia a nivel deportivo para Indianapolis es el hecho de que quien toma el relevo es Lo siento, ¿eh? No me río de pagano. Es Bruce Arians. Yo creo que a nivel deportivo esa es una terrible noticia y lo digo completamente en serio. No me estoy riendo.
Depende. Depende de, lo que, de la responsabilidad que Andrew Luck sea capaz de asumir o le den.
Yo creo que no está hablando para bollos como para... Bueno, yo si fuera Luck no me mojaría mucho el culo.
Hombre, si... A ver, la salud que peligra es la tuya, principalmente. Yo sí veo que me van a dar de hostias por todos los lados. Igual sí que intento asumir galones. Y más teniendo en cuenta que Luck es un tío que ya lo ha hecho en Stanford durante al menos un año.
No sé, a ver,
yo me lo tomaría con mucha más calma de lo que me lo estaría tomando hasta el momento.
Quizá, pero bueno. Sí, que te mueres de ganas, venga, va, por favor.
Pero si he dicho lo que pienso, y además abiertamente, no como otros, que sois unos cagados, no decís nada, no os mojáis.
Yo ¿Qué tengo, que decir mi opinión tres veces en tres sitios distintos? Pues no hace falta. No,
Hablamos, como no, del Monday Night Football de esta semana, que fue Chicago Bears 34, Dallas Cowboys 18. Bueno, digo los números, ya que estamos. Cutler, 18-24, 275 yardas y 2 touchdowns. Matt Forte, 13 para 52 yardas. Y el máximo receptor, Brandon Marshall, 7 para 138 yardas y 1 touchdown. En Dallas, Tony Romo, 31 de 43, 307 yardas y 1 touchdown y 5 intercepciones. Le sustituyó Kyle Orton, 9 de 10, 89 yardas y 1 touchdown. El máximo corredor, de Marco Murray, 11 para 24 yardas. Y el máximo receptor, el Tyren, Jason Witten, 13 para 112 yardas y 1 touchdown.
Aquí podríamos repetir perfectamente el ejercicio de demagogia del anterior partido.
Hombre, sí, perfectamente.
Totalmente.
Tony Romo, 31 de 43, 307 yardas, 1 touchdown, 5 intercepciones. Kyle Orton, 9 de 10, 89 yardas, 1 touchdown. ¿A quién pondrías, no?
Yo a Romo. Ya está, ya lo he dicho. De las 5 intercepciones, no hay ninguna que sea culpa suya. A tomar por culo.
Fantástico. Que sepáis que lo dice solo para llevarme la contraria, porque antes el programa lo ha dicho. O sea que. Está ¿puedes argumentar de verdad? No para llevarme la contraria.
La primera, Des Bryant se va como a coger flores por más para allí. Más. La segunda.
La segunda no.
El receptor hace como un toque de volley y la manda
más que toque,
al cielo.
Hace un pezonazo, si os fijáis, porque mete la coraza y evidentemente el balón rebota y vuela. Y entonces, claro, es mariquita el último, es lo único que pasa por ahí.
Ese es el de Ogletree, ¿no?
Sí. Este es el segundo, la segunda intercepción.
Es que Ogletree está acostumbrado a hacer recepciones con resbalón y esta, pues no se esperaba la bola tan pronto.
Estaba erguido.
La tercera es el fumble, es que no es intercepción.
Y para mí no, pero bueno, lo dan intercepción y
dice que es un fumble.
¿Qué vas a hacerle?
¿Es un fumble o es un shovel pass?
No, es que el.
Es muy raro.
En línea de defensa mete la mano por detrás y yo creo que al meter la mano es cuando le da impulso al balón. Yo creo que es el propio línea de defensa el que hace que el balón salga hacia adelante.
Yo creo que es
un fumble. No, yo lo he visto varias veces, yo diría que es fumble, no intercepción.
Yo lo estaba viendo ayer a las tantas y la verdad es que digo, no voy a poder a repetir más porque no lo veo.
Yo lo vi en directo, lo he vuelto a ver luego, lo he visto en condensed, lo he visto entero y yo diría que es un fumble.
Por el tipo de movimiento del brazo no me parece que sea un movimiento de pasar.
A mí no me lo parece, pero bueno, dan intercepción en lugar de fumble. Bueno,
sí, porque,
es un
pero porque la coge al aire.
Sí,
exacto.
Si hubiera botado en el suelo, dan fumble. Y luego la cuarta y la quinta para mí son culpa de él. Pero,
sí, son culpa de él, pero porque,
pero, a ver,
porque
yo no
se
estoy,
ha modificado el game plan. Es
pero
decir,
es que si yo, no, son, discu- yo son, no discuto eso.
Son malos lanzamientos, los dos.
Yo no discuto eso. O sea, el game plan es el que es y no puedes achacar nada porque estás perdiendo. Y es una teoría que hemos hablado muchas veces. Igual quizás sería mejor correr, pero eso da igual. El game plan es el que es y él lo ejecuta. Eso no es achacable a él. Yo lo que digo es que como lanzamientos están mal hechos.
Sí, como lanzamientos están mal hechos, sí. Pero ¿hasta qué punto le puedes achacar una cosa para la que no está del todo preparado? Porque el trabajo de la semana ha ido encaminado hacia otros objetivos. Por ejemplo, el drive que hace Kyle Orton es lo que venían haciendo los Cowboys todo
el
partido.
Perdona.
Pase rápido, pases de 7 yardas
y por eso
se cruzan todo el campo y acaban anotando. Pero
el mismo Romo
gasta un cojón de tiempo y en ese momento perdías de tanto que tú no podías limitarte a ir avanzando gastando tiempo.
El mismo Romo, en el segundo drive, después de que aborten el drive con la intercepción primera, en el siguiente drive que anotan y se ponen 10-7 abajo, hace un drive buenísimo.
Sí, pero a base de eso, porque
exacto.
Yo creo que eso era lo que había que explotar y eso es lo que explotaron durante buena parte del partido.
¿Cuánto es la media de yardas por pase completo?
De comparado
Romo, menos de 10.
Romo y.
Un poco menos de 10 cada uno.
Pues entonces la media es la misma. Eso ya argumento que tienes no funciona.
Coño, claro que funciona, porque claro. Romo le funcionó el mismo game plan que a Kyle Orton. Fue cuando empezó a pasar largo, que venían los incompletos, que vinieron los defensas que se anticipaban, que vinieron los underthrows.
Mi queja un poco es el hecho de que, y lo he repetido varias veces estos días, me da la sensación de que a Romo, no sé por qué, no se le critica tanto, dejando a un lado que no, el game plan sea el que...
Se le ponen verde.
A mí me da la sensación que no.
Yo creo que Romo se ha creado un personaje entre sus orejas y sus cagadas y tal.
Y sus gorras.
Y sus caritas de pena.
Sí, y sus caritas de... ¡Osh, otra vez! Yo creo que, no, en serio, ¿eh? Se ha creado un personaje y no se le... O sea, sus intenciones son la coña. ¡Oye, pobre Romo, otra vez la ha cagado! O sea, yo pienso que realmente a este hombre habría que hacerle ya una evaluación más seria.
El problema, o sea, Dallas tiene muchos problemas. Uno de ellos es en la situación del quarterback. Además, el hecho de que tiene 30 o 31, no lo recuerdo bien. Si este año no es el de último año de contrato, es el siguiente. Y hay que empezar a pensar en el futuro. Porque yo creo que, obviamente, este quarterback para este equipo no ha funcionado. A igual ver, en otro equipo funcionará. No,
ha funcionado a ratos. Solo.
A mí no me desagrada. Vale, sí. Y me gusta verle jugar, de hecho.
Es que es como Fabre. Sí. Es como Fabre, el tío este.
Bueno,
sí. Fabre sí. Tuvo el año que ganan la Super, o sea, del 96 a 2000 y muy poco, tiene unos años que él mismo, digamos, que ata en corto al propio Fabre.
Sí.
¿Vale?
Sí,
explico, ¿no? Sí, sí. Y entonces esos años los juega de puta madre. De hecho, gana una Super Bowl, lleva al equipo a otra, los lleva a playoff varias veces, pero Romo no lo ha hecho.
Es como lo malo de Fabre, diríamos.
Sí.
Romo no acaba de dar ese paso para ser Fabre, las cosas buenas de Fabre, y en cambio las malas las tiene casi todas.
A ver, recordémonos del esto de cómo surgió, de dónde surgió Tony Romo. Yo creo que está en el practice squad y todo de los Cowboys.
Creo que sí, es el año que Quincy Carter empieza como titular, que está Dave Campo de head coach, echan a Quincy Carter, que además está con Chad, ese tío que jugaba Hutchinson, creo es, y hay otro tío que jugaba béisbol en los Yankees que lo repescan, ese es.
No, pero Romo sale
Sí, sale ese año. Están estos tres.
No, estaba el año que sale Romo, yo creo que estaba Brad Johnson de quarterback titular.
Drew Bledsoe.
¿Sí?
Drew Bledsoe.
¿Tanto hace?
Hostia.
Y
vaya quarterbacks están saliendo, ¿eh?
Sí. Sí, vaya no, pero Estela Marinera.
Drew Bledsoe era el chico de confianza de Parcells que por entonces estaba allí. Y yo creo que un año antes o así, Romo salía del practice squad y estaba como tercer quarterback. Y luego fue cuando se petaron a Hutchinson, creo, que estaba también por ahí. Y subió a segundo y hubo un super mega clamor popular contra Bledsoe porque le costaba como 7 segundos hacer el drop back. Y le caían sacks a diestro y siniestro. Entonces él salió y vale, pues sí, revolucionó mucho el ataque, su movilidad, tal, igual. Entonces, después de esto fue cuando, no sé si fue ese mismo año o al siguiente, se clasificaron para playoffs. Y fue la cagada contra Seattle del field goal. Entonces, a partir de ahí, yo creo que se ha creado una especie de eso, de lo que decía, un personaje, sobre todo para lo que son los Cowboys, en plan de que sí, que en su momento ayudó a salir del bache este de Bledsoe, porque el equipo en la ofensiva estaba muy muerta. Y entre eso y que luego se ha ganado la empatía de los estos o la simpatía de los aficionados con su cagada del Holt, yo creo que a este hombre realmente no se le evalúa correctamente. Yo, si fuera Jerry Jones, prescindiría de él año o el siguiente.
Ese es otro problema de Dallas. Jerry Jones, yo creo que después de este partido queda patente que es un problema inmenso para Dallas porque baja al vestuario a dar la charla como si fuese el head coach. Ese mismo día ha inaugurado un Victoria's Secret en el estadio que lo ve más como un centro comercial que como un estadio y de hecho hay muchos periodistas que se quejan que partido sí, partido también, el estadio está más lleno de fans de otros equipos que de fans de los Dallas Cowboys, con lo cual el factor campo es imposible crearlo. Porque cada partido tienes el 50% o el 45% de gente que los Dallas Cowboys, digamos que se la traen al pairo, con lo cual...
Porque los fans de Dallas están a 10 kilómetros fuera del estadio y lo ven en el Jumbotron.
Podría ser. Pero es que, insisto, Dallas es todo un... Bueno, es Dallas. O sea, es para lo bien y para lo mal.
Es que el ataque de Dallas también siempre está lleno de underperformers.
Ese es el problema. Hoy lo hablaba con Garcho. Hablábamos un momento en G-Doll, ya sabéis que eres fan de Dallas. Y él
tampoco
me decía,
ayuda eso.
Él me decía que es un poco decepcionante porque tú coges los nombres por separado y dices, hostia, no tienen mal equipo. No hay malos nombres. Pero luego, por A o por B...
Es el primer partido bueno que hace, este último.
Que hace un partidazo, por cierto. Sí. Para mí es el jugador del partido. Luego tienes a DeMarco Murray y a Felix Jones, que...
Bueno, DeMarco Murray aún no le ha dado tiempo a ser underperformer. De hecho, yo creo que es overperformer porque del draft salía como uno de los posibles busts más claros.
Entiéndeme lo que quiero
decir. Pero sí es verdad que Marion Barber o Felix Jones o cualquiera que ahí está.
Coge a los Cowboys por nombres. Y ves la plantilla, ves el roster y dices, hostia, este equipo tiene que hacer algo.
Sí, Miles Austin tuvo una temporada del cagarse y luego...
La defensa está jugando bastante bien.
E incluso si lo miras individualmente con Romo no ha jugado con malos receptores, que digamos.
No, en absoluto.
O sea, ha jugado con T.O. en su mejor época, posiblemente. Miles Austin, ahora Des Bryant. Y lo
Des Bryant es que está como andando por el campo.
Des Bryant, lo de Des Bryant es... Yo, la verdad es que este inicio de temporada que lleva, entre los problemas off the field, entre que el campo hoy día es que como el partido de Chicago, que de repente está ahí como, bueno, los problemas de comunicación.
Yo lo siento, pero la primera intercepción es culpa de Des Bryant. No sé cómo tienes las narices de hacer una explicación, disquisición filosófico.
No es filosófico nada. O sea, es mi quarterback Romo, y si me lanza eso, primero me cago en el receptor, pero luego me cago en Romo. Porque Romo, tal y como ojo el snap, no lee nada más. Hace Madden.
Pero ¿qué quieres que te diga? ¿Que tiene que ponerse? Vale, estás puesto, espera que te la voy a lanzar.
El principio de los
pases cortos es tener un poco de timing y tener un poco de anticipación a los movimientos de la defensa.
En primer
si tú
lugar,
quieres comprobar que está abierto cada vez que haces un pase corto, o se te comen en el sack o se te anticipan 400
defensas. Eso no es así. En primer lugar, porque ya lo he dicho en el artículo, hay muchísimos pases de hitch en esta liga que los ves y pese que al defensa está pegado, el receptor se completan igual. Pues eso es un primer lugar. ¿Cómo que por eso? Me estás dando la razón a mí, entonces. No hace falta ese timing tan exacto. Porque además es que, aunque el receptor hubiese hecho la ruta bien, ¿vale? Y tú lanzas rápido, si el DB, por lo que sea, se avanza o está puesto mejor que el receptor, se la lleva igual. No puedes coger el snap y sin leer nada más lanzarla al bulto. Y de hecho, en la jugada, en el vídeo se ve, Witten tiene un out y hace el corte y posiblemente estuviera solo o en mejor disposición de coger el balón que el receptor que no está ahí. Y pasa del out. El tío coge el snap y la lanza ahí.
Igual sí, pero lo que no puede ser es que Des Bryant invente.
No, es que he empezado diciendo que la culpa está 50-50.
Yo voy a decir una cosa.
Para mí. Des Bryant no, la caga. 10. Des Bryant la caga, pero quien tiene el balón en las manos y quien suelta los pases es el quarterback. Y por tanto, la responsabilidad de leer el juego es suya. Y no puede coger el snap y soltarla sin más.
Pues yo creo que Des Bryant lo hace bien.
¿Cómo que lo hace bien?
Lo hace bien.
¿Por qué?
Pues sí. Adiós.
Pero si es un hitch y hace un go, ¿cómo que lo hace bien?
Pero vete a saber lo que era o lo que no era. A lo mejor tenía un read.
Hombre, tal y como lanza Romo, él espera un hitch.
Sí, pero... ¿Y si Bryant lee al defensa y ve que no tiene colchón del cornerback?
¿Y cambia la ruta on the fly?
Teniendo en cuenta que...
Eso, por ejemplo, es lo que tienen los Giants. Que es una lanza en favor de Eli Manning que nunca, yo personalmente, nunca he roto y es injusto. Es el hecho de que juegan una ofensiva que se llama la option offense esta que juegan. No es porque haya jugadas de option, sino porque los receptores tienen ese es el concepto este del run and shoot
sí.
¿Vale? Que lo que hacen es, en función de lo que hace el DB, yo adapto y hago esto, esto o esto. Y Eli Manning lee y ejecuta. Sí. ¿Vale? Sí, no creo que Dallas tenga ese tipo de ofensiva. Más que nada porque no veo a Romo capacitado para llevarla, pero...
No lo sé, pero yo lo vi bastante claro también, que digo, hostia, es que el defensa, el DB, está muy demasiado encima. O sea, ahí no le daba espacio a él para hacer un hitch.
A ver, por ejemplo, si hacen un stop and go, ahí el DB se la come. Porque el DB está pegadísimo.
Sí, sí.
¿Vale? Quizá la jugada era stop and go. Puede, a ver.
Bueno,
quizás
son cosas que no sabremos.
Exacto,
nunca,
eso no lo podemos saber.
A mí la sensación que me da es que Des Bryant ve que no hay cobertura detrás y mira recto. Y Romo entiende que hay que hacer un hitch y hay que hacerlo rápido.
Entonces también es culpa de Romo. Lo siento muchísimo. Porque tiene que leer.
Yo creo que no. Yo creo que tienes que lanzar anticipando. Porque es que si no vas a ningún sitio ahora mismo en la liga. No vas a ningún sitio. Si tienes que esperar a que el receptor esté con... Solo, sin nadie en 2 metros a la redonda para tirarle el balón.
No, solo tampoco,
pero tienes que ver qué tipo de cobertura te están ofreciendo para ver según qué jugadas. Eso lo tienes que mirar antes del snap.
Si la idea es decirle al receptor, vale, estate atento, y tanto cuerda como receptor saben que en función de la cobertura ajustará la ruta, tú lo que no puedes hacer es coger el snap y lanzar lo primero que te pasa por la cabeza sin leer nada, que es lo que vemos en esta jugada. Si es que es eso. Si es un fallo de Des Bryant, también falla Romo, pero evidentemente la culpa principal es de Des Bryant, porque coge y se olvida y se va.
Es divagar mucho, la verdad, porque no lo sabremos nunca qué pasaba por la cabeza de Romo, sí, qué pasaba por la cabeza de Des Bryant, sí, y qué había cantado Jason Garrett.
Es divagar, sí, pero de aquí a decir es que Romo hace un partido cojonudo, como he leído algunos, es que Romo se tiene el equipo a las espaldas. Es que
bueno, sabes, hace de Fabre y el outcome es de Fabre. Y realmente, pues...
Repito, hasta, no critico el game plan. El game plan es el que es.
Hasta que no se sale del game plan, yo creo que Romo juega razonablemente bien.
Pero es que es lo que es Romo. Es improvisar, es un poco el estilo Big Ben también, ¿no? Improvisar, hacer que salga cosas de la nada y tal y cual, pero con resultados, al final, más dramáticos.
Bueno, perdón, iba a cortar si queréis añadir algo más vosotros mismos, pero lo digo por si queríais comentar algo de otros partidos, sí, más que nada porque tenemos preguntas.
Otros partidos.
Sí, ¿cómo cuál?
El mío.
Ah, ya decía yo, digo, este no se está pronunciando aquí. Mi tesoro. New Orleans Saints 27, Green Bay Packers 28, en los Saints Drew Brees 35 de 54, 446 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Darren Sproles, 5 para 20 yardas. Y el máximo receptor, Marquise Colston, 9 para 5, 53 yardas y un touchdown. En Green Bay, Rodgers, 31 de 41, 319 yardas, 4 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Cedric Benson, 18 para 84. Y el máximo receptor, Jordy Nelson, 8 para 93 yardas y un touchdown. Drew Brees empató el récord de Johnny Unitas con 47 partidos seguidos anotando al menos un touchdown. Y si esta semana contra San Diego anota uno, pues entonces habrá superado el récord.
Sí,
además tiene gracia porque es el equipo que le drafteó y el equipo con el que terminó su carrera Unitas. San Diego, es curioso. El tuyo, a ver.
Dilo todo. Aaron Rodgers, una intercepción de Patrick Robinson.
Toma
esa es una. Y la otra, Aaron Rodgers sale del campo una jugada.
Grande.
Llega al...
Grande.
No llores de la emoción.
Sale Graham Harrell y ¿qué hace? No lo sé aún.
Eso sí que es un handoff con miedo.
Exacto. Y no lo es la opción de Carolina.
Te iba a decir, a ver, tiene mala leche porque tropieza con el pie de Saturday, que por cierto, creo que está jugando como el culo o peor.
Gracias. Por fin alguien lo dice. Llevamos 4 semanas que parece que... ¡Oh, qué gran fichaje Jeff Saturday!
En absoluto.
O está acabado... O le está costando un huevo pillar el esquema de juego, no sé qué es, pero está jugando fatal.
Por ejemplo, en esta jugada del handoff de Harrell que se tropieza, es porque el línea pues le hunde un metro. En una jugada de carrera que en principio no requiere nada, no tiene más dificultad ni nada, el línea le hunde un metro y por eso Harrell se tropieza. Que Harrell luego igual lo que tendría que haber hecho es quedarse con la bola en vez de intentarla tirar al pecho de Benson. No, de hecho, porque luego pasan esas cosas.
Machop hace una durante el partido que se tropieza, sí, y desde el suelo mete el balón. Sí, que estuvo bastante bien.
Oh, yo la verdad es que disfruté bastante porque nunca había visto una... Durante toda la temporada de los Saints nunca había visto una posibilidad real de ganar un partido. Y ahí, con la jugada de Harrell, dije, hostia, digo, flípalo que vamos a ganar todavía este paso.
Flípalo, nen.
Que vamos a ganar todavía.
Y Patrick Robinson, decías.
Sí, sí.
Y
Patrick Robinson hizo una intercepción
que no parecía él.
Espectacular. Salto el tío, sí, que se fue como a 4 metros de altura.
¿Eso es tanto criticarlo? Pues mira, pobre Patrick Peterson.
Bueno, que aún en 3 años tampoco pasa nada,
¿eh? Es un buen ratio, ¿eh?
Sí, es un buen ratio.
No, de todas formas, es que el partido fue muy frustrante para los Packers. Dom Capers, por favor, ¿puedes dejarte de poner defensas en zona? 3rd y 17, 3rd y 15. Estaba Colston solo en el puto medio.
Sí.
Todo el rato. Es decir, en terceros downs debía hacer. Debía ser una estadística de 10 de 12.
Y
con de más 10, de 10 yardas de 10, para.
8 de Colston.
Es increíble, la verdad es que es acojonante.
Me sabe muy mal decírtelo, por si tienes alguna esperanza todavía con tu equipo, ¿no? Pero sois muy malos, ¿eh?
Sí, cabrón.
Sí, pero ganamos.
¿Qué dice este?
Toma. Sí, pero ganamos.
No, pero yo es que ya no tengo ninguna esperanza. Entonces,
con estos. Paso, con los décimo, o sea, con los otros 15 restantes.
Paso
sí.
Página, ¿no? Pero tú,
sí, claro, es que para ti es muy fácil. ¿Tú claro, cómo tienes otros?
No, por eso, pero por eso te lo digo, que chaqueteo. Si solo juegas a una carta, no te emociones demasiado, porque es que os vi muy mal, ¿eh?
No, yo tan mal no. Lo que pasa es que Green Bay plantea partidos que a Drew Brees también le van perfectos, y Green Bay le plantea una defensa a Drew Brees que aún se está riendo.
Bueno, a lo mejor. La suerte que podéis tener este año, ahora que lo pienso, es que con este récord jugaréis fuera de casa muy a menudo, que realmente os va mejor que jugar en casa los playoffs.
Bueno, de momento sí. De momento sí, no, no nos vamos a engañar.
Antes de terminar, no sé qué.
Iba a decir algo otro, pero ya no me acuerdo. Ya me acuerdo. James Jones MVP, que eso es ya ahí a la. Sí. Sí, lleva, no sé si 3 touchdowns en todo el año, ¿eh? Ojo.
Lo que hacen los Saints, ¿eh?
Ojo.
3 y 2 se han contra los Saints.
Sí.
Antes de terminar con los partidos de esta jornada, quiero comentar un par de cosas.
Y Derek Jennings también ya se ha vuelto a lesionar.
Sí, 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 por eso. Por eso James Jones está bien que asuma el rol de protagonista que ahora debe asumir. Es lo que hay.
Del Tennessee 14, Houston 38. Y es que, si visteis el partido, la defensa de Houston sacó a Jake Locker del partido. Pero no sé quién era que lo comentaba durante el partido. Lo sacan de forma, entre comillas, limpia. Porque le lesionan. Evidentemente no creo que vayan a buscar la lesión. No. Pero incluso cuando...
Sí, Jake Locker ya estaba lesionado de la semana pasada intentando placar, hombre.
Cuando Quinn entra al sack, que además entra sin que nadie le toque, yo creo que ese es el ejemplo perfecto de cómo se deben hacer esas cosas. Mete el hombro, la cabeza de lado, no entra como un toro. Porque es que si llega a entrar con la cabeza por delante, igual se hace daño hasta él.
Sí, pero además lo que se hace daño cuando cae, ¿eh? Parece ser.
Bueno, el problema es que cuando está cayendo, digamos, entra también Cushing y le da con su casco en la muñeca, creo, recuerdan, en el hombro. No sé, no me acuerdo. Y nada, y 4-0 por primera vez en la historia de la franquicia, que quieras que no.
Pero yo los veo mal, ¿eh? Yo sí, yo los veo mal.
¿Contra quién hemos jugado?
Mira Chris Johnson, que estaba toda la temporada tocándose las pelotas. Mira el partidazo que hizo.
¿Qué hizo?
25 para 141.
Yo los veo mal.
Yo
creo que no van a ningún lado.
Tú te ríes, pero...
Menudo boquete.
Los rivales de las dos primeras semanas no cuentan.
¿Queréis que diga una cosa?
Pues son un chiste. Y Chris Johnson, los otros dos...
A mí Chris Johnson me pasa un poco como esto, como Cam Newton. No está jugando tan mal como parece. Sus estadísticas son realmente penosas, pero...
hombre, esta es esta en concreto tampoco hombre, tanto, ¿eh?
Hombre, esta está maja, ¿eh? Ya esta la firmo sí, yo.
Pero quiero decir, las jornadas anteriores que se ha dado bastante caña. Yo
estaba haciendo promedio de 2 yardas por carrera, ¿eh?
Sí, pero no le veía jugar mal. Veía que era una cuestión más del equipo que suya. Pero bueno.
¿Algo más? ¿Algún partido más que queráis comentar? Los tengo todos, ¿eh? Si os
hace los tengo todos, ¿eh?
Ilusión.
Aquí. Pero quedan de las manos.
Payu. No, lo digo en serio, ¿no creéis? Creo que del guión, lo que me habíais puesto, el punto 4 no lo comentaré. La quiniela, eso sí, que no llevamos 4 semanas y no hemos dicho nada, somos unos asaboríos.
Tengo que decir que vas justo a decir algo cuando yo ya he fallado mi primera jornada. Gracias.
Lo siento. Que conste que lo ha recordado Axel,
ya,
lo de la
claro,
quiniela.
Porque yo voy ganando.
A ver, en primer lugar tenemos a Kino Rincón, que esta semana ha hecho 12 aciertos, pero se mantiene en el primer lugar. En el segundo, Samuel Jiménez, esta semana con 13. Y en el tercero, Víctor Tomei, esta semana con 12. Luego, Axel es el primero de nosotros que viene en el sexto puesto.
¿Ves?
Felicidades.
Es que bien.
¿Pero eso es el total?
No, este es de esta semana, porque el total está más a la derecha, pero como no tiene una pantalla que no le da para mucho.
¿Está más a la derecha?
Sí.
No, es que aquí lo que he hecho ha sido cogerlo por semanas. Este sí que es el total, ¿eh? Está ordenado por el total y luego por semanas. Ah, aquí, vale. Vale, usted perdone. Lleva 41 puntos, Axel, es a punto por victoria, así que 41 aciertos.
Sí.
Entonces, el primero de nosotros que viene, creo que soy yo, lo cual es muy lamentable, porque
sí,
estoy el número 50.
Porque los otros no lo hacen.
53 con 34 aciertos. Luego, ya no, llega hasta el 65 esta captura de pantalla, lo siento. Roger está al 84, que lo he mirado. Ignasi no está.
Yo ya me he perdido unas jornadas, o sea, conmigo no contéis. Bueno, aún así acabaré superándote a ti, Willy.
Sí, es lo que hicimos el año pasado, ¿no? Nos perdíamos jornadas y luego pillábamos a Willy, que no se perdía ninguna.
Claro.
Es la gracia, en el fondo.
Sí, claro. Sí. A ver, hay que escoger el... Ah, sí, musiquita que no hemos puesto hoy, ¿eh?
Es que...
Me sacáis el tema de Romo, que si Tivo, que si Rex Ryan en Nueva York, y nos animamos y...
Hemos bombardeado hoy.
A ver, sí, hoy hemos dado mucha caña. A ver, esta semana el Thursday Night Game es Arizona-San Luis. Imagino que...
Igual no hace falta. ¿No? Pero bueno, Arizona va 4-0, con la tontería. Igual podríamos pensarlo.
Yo tengo ganas de ver este partido. Creo que va a ser la primera derrota de Arizona.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que en la quiniela también he puesto que gana San Luis. Luego, el bloque del domingo, Green Bay-Indianapolis, Baltimore-Kansas City, Miami, Cincinnati, Philadelphia, Pittsburgh, Atlanta, Washington, Cleveland Giants, Seattle, Carolina, Chicago, Jacksonville, Denver, New England, Buffalo, San Francisco, Tennessee, Minnesota, San Diego, New Orleans y finalmente el Monday Night, Houston, Nueva York. Aparte de dibujar cosas, ¿podrías apuntar opciones, por favor? El del jueves, no, obvio que no estabas. El del jueves ya hemos dicho que fuera. Entonces, del domingo, por ejemplo, ¿qué os parecería un Philadelphia-Pittsburgh?
A Philly ya hablamos.
Es que
de
Philly ya has dicho. Y me agobian mucho, además.
Pues Atlanta-Washington, ¿qué tal?
Atlanta la acabamos de hacer.
Sí. Empieza a ser un poco chungo.
Bueno, a ver, va a tener que repetirse partidos, ¿eh? O sea, no
sí,
es...
pero de momento podemos intentar no hacerlo.
Arizona-San Luis, ¿lo quieres poner? Vale, pues venga. Denver, ¿qué más pones? Denver, ¿San Diego-New Orleans?
¿Denver-New England?
Denver-New England, que sea por el morbo de ver a Manning otra vez contra
Denver
Belichick.
Denver lo hicimos el otro día, pero bueno, no creo que... No sé, después del partido de este contra Oakland, que parece que vuelve a ser el Manning, ya lo sé que es la defensa de Oakland, y igual tampoco hay que tenerlo mucho en cuenta, pero... Manning parece que ha vuelto, igual podría ser interesante.
No, ponlo como opción, el Denver New England.
Y el Monday Night a mí me gusta también.
El Houston Nueva York.
Ya, pero es que el Monday Night nos da muy poco tiempo. A ver, bueno, lo podemos intentar. Bueno, va, venga, lo intentamos.
Lo ponemos a votación y luego que la gente decida. Vale, entonces pondremos los siguientes: Arizona Cardinals, San Luis Rams, San Diego Chargers, New Orleans Saints, Denver Broncos, New England Patriots y Houston Texans, New York Jets. Lo pondré en la web hoy mismo, si puedo, o mañana.
Carolina lo hemos hecho esta semana. Nada. Sí.
Vale. Espera, que pongo musiquita. ¿Quieres decir algo?
No, que la semana pasada lo vendimos para hacer los 15 minutos que tienes programados para esta sección. Pero es que si no quieres no pasa nada tampoco.
Vale. A ver, la primera pregunta hoy es de Andreu González, que nos dice lo siguiente. La cuestión que os planteo sobre las interferencias. Viendo algunas jugadas que a veces parecen diseñadas para provocar un pass interference, o dada la facilidad con que vemos que se pitan, ¿penalizaríais esta infracción como se hace en la NCAA? ¿Cómo se hace en la NCAA? Cuéntalo,
por
favor.
En la NCAA se penaliza simplemente con 15 yardas.
Yo sí.
Desde el punto de falta.
Yo soy favorable totalmente a ello.
Sí, sí, completamente. Más que nada para eliminar la picaresca esta de que se ha creado con los receptores de buscar.
Pero luego, si implementas esta norma nueva, supongo que se creará una picaresca también en los DBs. Pero es que ahora yo ya estoy harto de la picaresca de los wide receivers.
¿Cambiamos picaresca por picaresca?
Sí, que cambie de bando.
Adrián nos pregunta y avisa que lleva muy poco siguiendo la NFL. Pero, dice, dos preguntas. ¿El amigo Elite Manning está cambiando más jugadas este año en la línea de scrimmage o es mi impresión? Vi el año pasado todos sus partidos en playoff y Super Bowl y me parece que está cambiando más jugadas. ¿Qué creéis? Yo diría que no.
Yo diría que tampoco.
¿Es uno de tus equipos, si no lo sabes tú?
Yo diría que no. Yo diría que a lo mejor jugadas no, pero a lo mejor canta más hot routes o algo así, pero...
A ver,
lo que son cambios de jugadas no creo.
Lo contábamos antes. Sí.
El sistema que usan ellos es, bueno, utilizan conceptos del run and shoot conforme que, bueno, que esto básicamente quiere decir que usan cuatro receptores con unos conceptos abiertos y buscando las zonas blandas de las defensas rivales. Entonces, ahí dentro de cuando hay estas formaciones, que seguramente será cuando él ve que parece ser que cambia más jugadas, pero no acaba de cambiar, hace indicaciones para las rutas de los receptores. Y creo que es esto, básicamente. No creo que esté cambiando más.
A ver, Kevin Gilbright, que es el actual coordinador ofensivo de los Giants, se fogueó, por así decirlo, en la USFL, ¿era? Sí, USFL, ¿verdad?
No sé.
Con los Houston Gamblers, creo que se llamaban, que era el equipo de Jim Kelly. Vale, entonces, durante una época, influenciados un poco por la USFL, la NFL se pusieron de moda la run and shoot. La run and shoot, básicamente, como ha contado Roger, lo que significa es cuatro receptores abiertos, quarterback en shotgun habitualmente, y a los receptores se les dice, en este caso, en esta ofensiva concreta de los Giants, lo que hacen es darles, creo que haber leído, dos o tres opciones de ruta.
Sí.
Si el DB hace esto, tú haces esto, básicamente.
Sí, y básicamente se llama run and shoot por eso, porque los receptores corren y el quarterback dispara al que se le apete.
Y entonces, pues consiste en eso. No tanto en cambiar jugadas como el Manning mayor, sino en leer lo que hacen los DBs y los receptores y ejecutar en consecuencia. Otra pregunta. ¿Sabéis por qué hay un cura o pastor con su alzacuellos y todo en la banda de los Vikings? En el partido de la semana 3 contra los Niners, en el último cuarto, enfocan al head coach de los Vikings y el hombre está detrás.
Señor de los Vikings.
Esto no tengo.
Está muy bien porque le tenemos aquí, es como especialista,
sí, es
en todo.
Es como comodín, sí.
Sí, sí,
esto no tengo ni idea, pero supongo que debe ser para exorcizar los restos que hayan de Childress y Thais.
¡Abandona este cuerpo! ¡Abandona esta banda!
Te iba a decir, Mike Singletary, ¿dónde está todo esto? Estaba en Minnesota la última vez que le vi, ¿no?
¿En Minnesota?
Sí, ¿no estaba de entrenador de linebackers?
Me suena, pero ahora mismo no te sabría,
por cierto,
decir.
Hemos hablado del Chicago Dallas y no hemos hablado de la pelea entre Mike Thais y
no,
Jay Cutler.
No hubo pelea porque dos no se pelean, sí. Si uno no quiere.
Fue muy, muy, muy bueno.
Sí, sí, no
fue
nada mal.
Espectacular. El otro persiguiéndole por el campo, que se nos ha puesto gafas.
Sí, es que.
Y es peor.
Yo creo que es.
Bueno, es peor. ¿Qué quieres que te diga? Si se pone gafas, no se puede poner el lápiz.
Sí, por eso. Yo creo que le confundió. Dijo: ¿quién es este tío sin lápiz? Y con gafas.
Solo te puedes poner una cosa encima de la oreja. Si hay gafas, no hay lápiz.
Aitor Azurmendi nos pregunta: ¿por qué me parece ver tanto odio hacia los Bears en la comunidad hispana? O igualmente dicho, ¿tan pocos fans de este equipo hay?
Pues
yo lo encuentro, odio, ¿no? Yo lo encuentro odio. Perfectamente razonable.
Odio.
Tú eres de los Packers.
Hay los fans que debe haber, o sea, dos o tres, ya está.
¿En toda España?
No, no, en la comunidad hispana.
Ah, o sea, incluyes Latinoamérica también.
Sí.
Vale. O sea, en toda España y Latinoamérica, según Axel, hay dos o tres fans de los Bears. ¿Está bien? De hecho, sí. ¿Os acordáis el año pasado que pedimos un fan?
A lo mejor exagera, ¿eh? A lo mejor hay seis.
No sé, es un equipo que no...
¿Qué lleva ofreciendo los Bears a la liga estos últimos años?
Rex Grossman.
Mike Thais.
Mike March.
Tiri, tiri, tiri. Por 25 pesetas.
Marty Booker era una gran estrella hace 10 años, o sea, para los Bears. Imaginaos lo malos que eran.
Cedric Benson. Y Cedric. Sus barcas.
Lobby.
Lobby Smith, Lobby. Evidentemente. Jerry Angelo. Que ya
Mushi
no
Muhammad.
Mushi Muhammad. Ostras.
Pero el Mushi Muhammad malo.
Sí, exacto. O sea, no el que estaba en Carolina.
El que estaba en Carolina tampoco es que fuese nada del otro mundo. ¿Vale?
Pero... En esa Carolina molaba, tío. Con Steve Smith, con Mushi Muhammad y con Ricky Proel.
Madre de Dios bendito.
Y Rasam Salam. Cosas así que no.
¿Podemos volver del túnel del tiempo, por favor?
No, pero. Que me siento mayor. O sea, ¿qué de esto? ¿Qué nos. Yo no sé, a mí los.
No, más coñas aparte, tú piensas los dos.
Game McCown.
Ostras, eso ha sido duro, ¿eh? Los últimos 10 años, y el único equipo de los Bears que hicieron algo fue cuando llegaron a su pueblo contra Indianapolis.
Con Rex Grossman.
Con lo cual dices, es una de cal y una de arena, porque sí, llegaron a Super Bowl, pero con Rex Grossman.
Exacto, es que tú te puedes hacer fan de los Bears por Urlacher, pero claro, ya que te pones a hacerte por defensa, te lo haces de los Ravens, te haces de los Steelers. Los Bears nunca son la primera opción, la verdad.
Y luego dice, ¿podríais dedicar una sección en el próximo podcast, o sea este, sobre vuestros equipos favoritos de la, hostia, de la NFL y el porqué de ello? A ver, es que necesitaríamos un programa entero. Pues claro, Roger tiene 19.
A mí por lo menos sí.
Exacto. Lo nuestro se resume muy rápido. Willy es de Houston porque le gustan los retos.
Qué idiota, ¿no? Por
¿qué
eso?
Quieres que te diga? Te has aficionado al béisbol y te has hecho de los Astros.
Bueno, porque son de Houston y me caen simpáticos.
Yo pensaba que ibas a decir que era de Houston porque le gustan las vacas.
¿Qué? Da igual. Y Axel es de los Packers. Porque...
Sí, porque soy de los Packers. Y por Desmond Howard, básicamente.
Y ya está. Y Roger es de eso, 19.
Del resto.
Exacto. De las 30 franquicias restantes. Y Ignasi, que no está, es de Pittsburgh, porque bueno, eso de las defensas y de los tíos duros con pelo en el pecho siempre le ha ido. Dicho sí, es un poco gay, ¿no? Suena un poco...
Yo creo que es
por vez una película de romanos.
Yo ahora que no está aquí para defenderse, yo haría correr el bulo que es por Arians, que es de los Steelers.
Qué cruel. ¿Puedes decirnos, al menos de los dos, tres principales equipos, el motivo por el cual eres?
Sí, de los Saints porque me gusta Nueva Orleans y el jazz.
Vale.
De los Vikings porque me gusta Minneapolis y Prince.
Y el himno de los Vikings, compuesto por Prince.
Correcto, eso es lo mejor. Y de los Vikings también, pues porque cuando empezaba a verlo estaba Estuvo Moon, estuvo... Bueno, iba a decir...
Randy Moss, Chris Carter,
sí, Randy Moss, Chris Pepper, Carter, Robert
Pepper, Smith,
Robert Smith,
Ontario Smith,
Ontario Smith, el Pitchinator,
Michael Bennett.
Que quede claro que yo soy de Houston porque empezaron a jugar el año que yo empecé a ser head coach, ¿eh? No por otra cosa. Aquí a ver si vamos a correr bulos como el de Ignasi. Ignasi que se joda, que no está y no puede defenderse.
Ignasi
sé que
es de Pittsburgh por Arians.
Porque le gusta muchísimo sí. ese tipo de juego y la sí. priven.
Y los pump fakes.
Y tú eres de Houston porque han adoptado... el logo de nuestro toro de España.
Y por David Carr y Tony Boselli.
Tony Boselli.
Tony Boselli.
Qué grandes tardes nos dio.
Sí, lesionado en su sofá.
A ver, Javier Gil dice: acabo de ver un post en Sports Made in USA sobre el lockout de la NHL que me ha inspirado estas preguntas. Dice que es posible que mucha gente no las haga por quedar mal, por que se le vea como un novato, pero que él cree que es una pregunta interesante. ¿A dónde se va el dinero que la NFL da a los equipos? ¿Sabéis cómo lo reparten actualmente? ¿Qué parte de dinero de los propietarios de franquicias va a jugadores? A ver, no es una pregunta tan simple como parece. El hecho es que, seguramente lo habréis leído algunas veces, muchos políticos americanos, de esos de yo soy americano y orgulloso de ello, acusan a la NFL de ser un sistema socialista. Incluso hay algunos que han llegado a decir que es un sistema marxista. ¿Por qué? Porque lo que hace la NFL es coger el dinero de todos y repartirlo a partes iguales. Básicamente. Es un resumen muy cutre, pero para que lo entendáis. Entonces, lo que se consigue con eso es que equipos que no consiguen tanto dinero porque son malos o porque están en mercados pequeños, como es el caso de Green Bay, que está en un mercado muy pequeño...
Sí, pero es que no hay nada más que hacer en el pueblo, ¿eh?
Exacto. Me ha pasado una idea por la mente, de igual.
Eso o hacer anuncios de Discount Double Check.
También. Entonces, lo que hace es que... los equipos pequeños puedan competir económicamente con los grandes de mercados más grandes como pueden ser Dallas, San Francisco, etcétera, ¿vale? Entonces, el cómo se reparte, pues, a partes iguales, creo recordar que Diego Pérez en su web tenía explicado hace un montón de años cómo se hacía, porque de lo que ingresan los equipos hay una parte que se la quedan. Si no recuerdo mal, es lo que ganan por el estadio. O sea, tanto entradas como lo que se consume en el estadio, todo lo que es merchandising, todo lo que es...
Merchandising yo creo que sí, pero taquillas
palcos,
no me suena, ¿eh?
¿No?
Yo creo que taquillas van a...
Van a share revenue y...
Share revenue, creo que lo que sí que va a su bolsillo son las taquillas de lujo.
Eso, palcos.
Los boxes.
Eso sí que me sonaba a mí. Y todo lo que sea, todo lo que se consuma dentro del estadio.
Sí.
Ya sea merchandising, nachos, cerveza, etcétera.
Que no los cobran baratos, ¿eh?
No, ni mucho menos.
Aquí tiene sus nachos, señor. Son $57.99.
Entonces, el resto, como decimos, lo recoge, por así decirlo, la NFL. Y entonces, al final de temporada o al inicio de la siguiente, lo reparte entre las 32 franquicias.
Si quiere queso, son 25.42 más.
¿El dinero de los propietarios para estadio, staff y maquinaria tiene su propio tope salarial? Pues la verdad es que esto no lo sé.
Yo creo que no. Porque si no, Jerry Jones no se habría construido esto y no lo habría construido Jerry Jones, sino que igual lo hubieran hecho en Los Ángeles, en el nuevo Superdome o vete a saber dónde.
Es cierto. Por cierto, hablando de Los Ángeles, la semana pasada lo pusimos en el Facebook, se ha aprobado en el condado de Los Ángeles, no sé cómo se llama legalmente, tú lo sabrás, petición, la... no sé cómo se llame, para la construir...
La cosa esa que la permite esa. Construir.
Exacto. ¿Eso sí, legal?
No sé qué es exacto. No sé la palabra técnica.
Bueno, se ha aprobado esto legal para poder construir...
El proyecto,
sí, podríamos decir así, para poder construir un estadio en Los Ángeles. Y ayer pusimos que los Vikings ya han contratado a la misma empresa que diseñó la tumba de Jerry, el Dallas Cowboys Stadium, para hacer el nuevo estadio de los Vikings con un presupuesto de $975 millones.
Y con un marcador que bloquea pants.
No hay más preguntas hoy.
Sí,
no
que,
sé.
Sí que las hay.
¿No las hay? ¿Dónde?
Es verdad.
Las ha obviado.
No, pregunta. Las tuyas las he puesto en el guión y las hemos contestado aquí.
No estoy hablando de las mías.
Hay una de un lector que ha tenido acceso directo. A tu guión.
Que vaya par de imbéciles. Os leo la pregunta para que veáis el nivel de estupidez de estos dos. Buenas tardes. Willy, ¿es cierto que codicia sexualmente a Roger? Gracias por el programa, me encanta mucho. Y a ver si os hacéis una idea. Los guiones son privados y solo tenemos acceso a él, yo, Ignasi, Axel y Roger. ¿Quién creéis que puede haber sido el autor de esta pregunta? ¿Un oyente?
El que lo haya hecho seguramente lo habrá hecho con el buen tino de esperar que tú, después de hacerlo, no vuelvas a revisarlo. Y en un alarde de distracción te pongas a leer esta pregunta en el aire, dijéramos.
Tendría mucha gracia, realmente.
En fin... creo que no hay nada más para añadir. No sé qué no vosotros...
¿Ha caído ya la multa para Golson o aún no?
No, aún no. Estamos esperando. Vale, ¿no? En breve.
¿Y la suspensión de Turner?
Tampoco. Ya sabéis que... Bueno, yo la suspensión de Turner la espero que va a ser de una semana dentro de 4 o 5 tranquilamente.
Bueno,
Tenga el bye.
Cuando tenían que suspender a los Williams por ese caso de doping...
¡Es verdad! Los Williams.
Tardaron como 4 años. No, pero quizás 2 sí que tardaron en suspenderles.
Los Dewey's van mucho más rápido, ¿eh?
En principio sí.
Sí, 140 kilómetros por hora.
Ya lo estás viendo.
Bueno, pues nada. Bueno. Recordad que pondremos la encuesta del Feature Game esta semana en nuestro Facebook, como siempre. Y recordad también que mucha gente lo pregunta. Yo la verdad es que pensaba que era algo más obvio y más fácil, pero... ¿Cómo les mando correos a estos? Muy fácil. Axel@, Roger@, Ignasi@ o Willy@ futbolesfitch.com. Mira, sí, es fácil. Si tenéis cualquier pregunta, también para los programas individuales, recordad que este fin de semana...
¿Tú has recibido algún mail?
Yo sí, yo recibo mails.
O sea, ¿te va bien?
Sí.
Recordad, como decía, que este fin de semana, desconfiado de mierda, grabamos el programa con aquí el tipo este. Seguramente hemos dicho que grabaremos
¿Nos puedes hacer un...
No, ni hablar.
Una
no.
previa.
Una de... previa. 355.000
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.